bien, bien, tranquilo, tranquilo.
Bueno, 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 muy bien, muy bien. ¿Cómo está el mundo? Cuénteme, a ver.
Oh, qué pregunta.
Qué pregunta.
Una pregunta, ¿eh? ¿Sabes qué? Voy a hacer una incidencia. Esa pregunta me la hace mi padre. Cada vez que un momento me dice, ¿cómo anda el mundo? Y es una pregunta absolutamente irrespondible de todo punto de vista, porque es amplia, es muy complicada.
Es amplia.
¿Cómo anda el mundo? Bien. El mundo anda como puede. ¿Y sabe de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Ecuador. Vamos a hablar de cómo anda Ecuador.
Ajá.
O sea, a día, el 11 de abril, se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrentan al candidato del correísmo, Andrés Arau, contra el candidato de una especie de socialdemocracia, el candidato del gobierno más de centro-derecha, Guillermo Lasso. Una elección que, recordemos, en la primera vuelta de febrero había dado una diferencia importante para el primero, para Arau, por cerca de 18 puntos, pero que en estas últimas semanas, como todo balotaje, comienza a polarizarse y hay encuestas que, si bien lo dan ganador Arau por una gran diferencia, otras marcan una diferencia de tan solo 70.000 votos a favor del candidato del partido Unión por la Esperanza. Esto sería el partido de Andrés Arau. En el medio de un panorama electoral convulso y por momentos hasta digámoslo así, con obstáculos institucionales, por decirlo de alguna manera, debido a diferentes maniobras que se estarían realizando, que se han realizado en las últimas semanas, para dificultarle un poco la carrera al propio Arau. Esto es, de dictámenes del Tribunal Constitucional a prestos para auditorías de votos, inclusive una acusación que no ha sido comprobada y que inclusive en algunos casos la propia acusación ha sido desmentida, de supuestos vínculos con guerrillas colombianas que habrían pagado la campaña de Arau o parte de ella. Es lo que se considera una intromisión por parte del gobierno colombiano en estas elecciones. Como sea, el panorama institucional es sumamente complejo, el panorama económico lo es más, y por supuesto la pandemia tiene algo que decir al respecto. Estamos hablando de alrededor de 17.000 muertos, 330.000 casos en los hospitales de la ciudad de Quito y de Guayaquil, las dos ciudades más relevantes a nivel económico y político de Ecuador, están colapsados, con lo cual es un escenario complejo en política, económica y socialmente, y el que gane las elecciones tendrá el reto increíble de reconstruir un país desde donde está, que está de alguna manera también abrumado por estos problemas que estamos comentando. Así que así es como se viene a 5 días de las elecciones.
Emilio, muy buen día, ¿cómo va? Con respecto a la credibilidad de esta elección en Ecuador, ¿qué mirada hay? ¿Cómo viene las cuestiones institucionales en Ecuador, que lamentablemente están muy debilitadas en el último tiempo? ¿Cómo viene la credibilidad de esta elección?
Bueno, el propio Arau ha hecho un llamado.
¿Qué pasó? Bueno, se ha cortado la comunicación con Emilio Ordóñez, analista internacional de Fundamental.com. Estábamos conversando acerca de lo que va a ser el próximo día domingo en estas elecciones en Ecuador para elegir presidente en el marco de una pandemia que va a un aumento nuevamente en Sudamérica, y Ecuador va a estar desarrollando elecciones. 16 grados, 9 décimas la temperatura en la ciudad de Rosario. La humedad es del 98%. Viento en calma en este inicio de jornada. Visibilidad reducida por niebla a 1000 metros. Allí ya lo tenemos nuevamente al señor Emilio Ordóñez, analista internacional. Te consultaba acerca de la credibilidad en esta elección, Emilio.
Bueno, y no había empezado a responder y se cortó, así que sí, Nada se ha perdido. Pero había empezado a comentar que el propio Andrés Arauz había llamado la atención de países y organismos internacionales en torno justamente a este problema. Ante la circunstancia que hemos comentado, la percepción de que existe una intención de obstaculizar el camino de la Unión por la Esperanza hacia un eventual triunfo, o por lo menos para, digámoslo así, una presión para forzando la elección a no competir con reglas iguales para todos. Esto lo ha sido destacado justamente por Arauz en el marco de actitudes de la justicia y del tribunal electoral. Hay que decir también que el propio candidato que salió tercero en las elecciones, el candidato del movimiento Pachacutí, Chacu Pérez, que quedó afuera por 3 centésimas de voto, había intentado, no cerrado ni nada en ese tenor, había intentado una revisión completa de 30.000 actas que le hubieran permitido de alguna manera tener alguna posibilidad. Esto no ha ocurrido justamente por la acción del tribunal. También esto hay que marcarlo. Lo cierto es que hay mucha atención, sobre todo por el temor de los analistas, es que de alguna manera se replique lo que se tenía o que se ejecuta acá, lo que se tenía en el caso de la selección de la primera vuelta boliviana, una intervención decisiva para dar una mano importante al candidato de derecha, Guillermo Lasso. Con lo cual, también, más allá del resultado de la elección, hay una atención con respecto a el desarrollo de estas elecciones, que la va a definir, en realidad, esto es importante también, el número de indecisos ha bajado de 35% a 8%, o sea, ha surgido lo que parecía desterrado, que era la grieta ecuatoriana entre correísmo y anticorreísmo, pero sobre todo lo que va a definir la elección, y esto es importante para el desarrollo de la misma, es el tema de a dónde irá el voto indígena, a dónde irá el voto originario que había votado a Chacu Pérez, a dónde irá ese 20% que se discurre entre el voto nulo ideológico marcado por las bases de este partido o el apoyo a Arauz que marcó su presidente Jaime Vargas. Digo esto y lo relaciono con tu pregunta porque el desarrollo de las elecciones y el resultado va a depender justamente de estos dos factores, de que se respeten las instituciones y justamente y de que ese voto sea direccionado a uno de los y que las elecciones reflejen fielmente el recorrido de esos votos que hoy están en disputa.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a esperar más cercano al fin de semana, como continúa el cierre de campaña y también lo que va a ser el próximo domingo. Y seguramente, así como pasó en Bolivia, así como pasó en Argentina y seguramente va a pasar en Chile y en Ecuador, gran cantidad de gente va a querer ir a votar, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. En un contexto de pandemia, este sí. Es un tema que todavía no se mensura en términos de participación electoral. Lo cierto es que va a ser un factor importante. Habrá que ver si esta nueva aparición de la variable correísmo anticorreísmo que domina la política ecuatoriana en los últimos 20 años. O por los últimos 15 por lo menos, se hace presente en forma masiva a nivel de afluencia electoral. Habrá que esperar, efectivamente la campaña cierra el viernes, el domingo se vota y probablemente, si Dios quiere, el lunes ya tendremos un resultado concreto, pero las diferencias parecen ser bastante pequeñas, entonces puede llegar a haber disputas. Yo quiero finalizar diciendo esto, no solo hay que estar atento al desarrollo de las elecciones en el momento del voto, sino en los escenarios inmediatamente posteriores. No es desusado que el candidato perdedor impugne o intente hacer algún movimiento de este estilo. Ha ocurrido precisamente con Guillermo Lasso, cuando perdió contra Rafael Correa, justamente, con lo cual también hay que esperar este tipo de maniobras que de alguna manera enturbian, embarran una cancha que está lo suficientemente poseada o embarrada para que sea un factor a la hora de cómo se juega el partido.
Muy bien, Emilio, muchísimas gracias por estos minutos.
No, por favor, un abrazo grande para ustedes. Gracias por la comunicación y, como siempre, a disposición. Un saludo para toda la audiencia y para ustedes en el equipo.
Muchísimas gracias. Pasaba Emilio Ordóñez, analista internacional de Fundamentare.com. Son las 8:37 de la mañana.
Llámanos al 0341 420 8135.